comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué aporta la ESG a una cartera de inversión?
Bueno, pues evidentemente, además de contribuir positivamente a la sostenibilidad del planeta y a la sociedad, además de eso, aporta menos riesgo en las carteras, como se ha demostrado en muchos análisis académicos, y por supuesto, como el año hemos hecho en 2020, mayor rentabilidad que las inversiones genéricas, o sea que es win-win total.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias.
Un placer.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Tenemos al IBEX 35 al final de esta sesión de jueves en 8.354 puntos. Ha subido un 0,30%. El valor que mejor se ha comportado del selectivo ha sido Telefónica. Ha repuntado algo más de un 3% al cierre, hasta 3,79 euros. Iberdrola ha subido un 2,95. Endesa un 2,81. En el lado de los retrocesos, el mayor castigo para Celnex, abajo un 3,76%. También se ha dejado más de un 3% ArcelorMittal y tenemos a tres compañías con descensos de más del 2,5%, Acerinox, Farmamar e Inditex.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Esta tarde en nuestro espacio ESG de inversión, atendiendo a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, nos queremos centrar en esa parte de las empresas más relacionada o más centrada en la promoción de la diversidad e igualdad de género. Lo hacemos porque acaba de publicarse el informe Mujeres en los consejos de las empresas cotizadas, realizado por Atrevia y el IS Business School. Vamos a profundizar en sus conclusiones con Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia. ¿Qué tal, Asunción? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, la conclusión es que la representación femenina en las empresas del IBEX 35 avanza, pero aún sigue lejos de los objetivos fijados por la Ley de Igualdad, ¿no? Ese 40% de paridad de los puestos en los consejos para el año 2022 solo lo cumplen a día de hoy 14 empresas cotizadas, ¿no?
Sí, absolutamente. Aquí ya sabéis que con los objetivos de paridad ha habido se ha subido, digamos, el listón. Al principio la propia CNMV planteaba un objetivo del 30% que sí se ha cumplido por parte del IBEX, pero ahora hemos subido al listón y estamos en el 40. Por lo tanto, aunque hay un grupo de empresas muy punteras que sí que están en esos ratios, tanto en el IBEX como en el mercado continuo, obviamente toca todavía recorrido.
Se le escucha con un poco de eco. No sé si tiene manos libres puesto. Para poder mejorar un poquito el sonido para esa conversación, para seguir ahondando en estos datos que, bueno, que salen de ese... Bueno, ahora hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperar esa conexión con Asunción Soriano para que nos explique pues otros datos importantes de ese informe que acaba de presentarse y que ha realizado Atrevia con el IS Business School sobre las mujeres en los consejos de las empresas cotizadas, porque no solo se han analizado las consejeras del IBEX 35, sino también de empresas del mercado continuo. Asunción, creo que ya nos escucha de nuevo, ¿no?
Sí, aquí estoy. Sí.
Vale. No solo son solo cuatro del IBEX las que rebasan ese 40%, ¿no? Red Eléctrica, CaixaBank, Santander e IAG, las otras 10 son del continuo. ¿Cuál es, en todo caso, la cotizada, podemos decir, más igualitaria?
Bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que, por ejemplo, tenemos una referencia muy importante que es Red Eléctrica, que además de ser muy igualitaria, porque está en la igualdad total y absoluta del 50%, creo es muy destacable que lleva una trayectoria muy consistente de vigilar esta paridad. También comentar que yo creo que tampoco nos debemos obsesionar por la mitalidad, ¿no? La clave es que no haya un género infrarrepresentado, que es lo que tiene que ver con la diversidad y con los OSG que constatáis en este programa, ¿no?
La meta propuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 2020, que es del 30%, sí que la cumple casi el 40% de las empresas del IBEX, ¿no?
Sí, así es. Por eso, o sea, yo creo que aquí, como todo, tenemos luces, tenemos sombras, pero creo que hay que lo positivo es que se marcó un objetivo que nadie daba un duro porque se iba a cumplir y se ha cumplido. Por lo tanto, yo creo que ahora es que no desfallezcamos y sigamos avanzando hacia ese 40, ¿no? Esa es la clave. Pero sí, efectivamente, este año el IBEX ha cumplido con creces el objetivo de ese 30%, casi en un 32%.
Si hablamos de porcentajes, ¿cuánto ha crecido en el último año la presencia de mujeres en las cotizadas y cuál es el número al final de consejeras en total de las que estamos hablando, para hacernos una idea?
Sí, bueno, pues en general el mercado continuo, estamos hablando incluido IBEX y no IBEX, digamos, pues tenemos 127 empresas donde hay 950 consejeros y 330 consejeras. Estamos en un 25,78%. Si nos vamos al IBEX, que suele ser siempre el tractor y en este caso lo es, sube digamos la proporción. Tenemos un 31% de consejeras y un 68% de consejeros. Por eso, digamos que siempre ha sido la tendencia que el IBEX vaya por delante y es muy bueno que por fin el mercado continuo, que el resto de las empresas no IBEX arranquen por fin en esa senda de la paridad.
Otra de las conclusiones del estudio que han elaborado ustedes tiene que ver con los suspensos sin paliativos, que son para las empresas que no cuentan con ninguna mujer como consejera. No es el caso de ninguna de las compañías del IBEX, pero en el continuo sí que hay varios casos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, tenemos varias empresas que no tienen presencia femenina. Unas cuantas, pues por ejemplo, aquí podemos tener el caso de HTL, Nextil, Borges, Codere, Urbas de Oleo, Nueva Pescanova, Amper, Audas y Berkeley, ¿no? También una cuestión muy interesante, que es que también cuando abordamos este reto, también abordamos que tener una sola consejera tampoco nos parece un elemento de paridad. O sea, la clave es la diversidad de miradas, por lo tanto, entre una y ninguna tampoco es que haya una diferencia formidable. Por lo tanto, animar a estas empresas a que se pongan en ello, ¿no?
Y en cuanto a tareas de responsabilidad, en comisiones clave de las compañías, ¿se está avanzando también por parte de las mujeres?
Pues esto es muy interesante porque es un tema que no habíamos estudiado, hemos estudiado por primera vez este año, entonces es muy interesante la presencia de mujeres en justamente lo que tratáis en el programa, en el ámbito de precisamente de la sostenibilidad y los ESG, donde sí que vemos una proporción muy más que notable de mujeres presidiendo estos consejos, dirigiendo, ¿no?, estas comisiones, perdón. Y hay otro campo donde también se encuentra un número interesante de mujeres, que es el grupo de las comisiones de nombramientos y retribuciones, que son francamente importantes también, porque tienen que ver con cuestiones críticas. Vemos, en cambio, menos en aquellas que tienen que ver con la digitalización y la tecnología, donde todavía se nota un paso mayoritariamente masculino. Pero parece que sí que hay una tendencia a que las comisiones de ESG y sostenibilidad sí que se cuenten muchísimo con presidentas.
En el IBEX solo tres mujeres ostentan el máximo poder de decisión. Hay dos presidentas ejecutivas, que son Ana Patricia Botín en el Santander, Beatriz Corredor en Red Eléctrica y una consejera delegada, que es María Dolores Dancausa en Bankinter. Ahí está otro de los grandes retos, ¿no?
Ese es el otro, sin duda, Rocío. Ese es el lado ejecutivo, ¿no? Es muy bueno y muy interesante que a nivel consejo de administración, que tienen cada vez más importancia y más responsabilidades respecto a la compañía, hacia dónde va, pero y sus stakeholders, pero lo que estamos todavía es hay mucha margen de mejora es en el ámbito ejecutivo, donde hay muy poquitas, tanto consejeras ejecutivas como muy poquitas directoras generales y consejeras delegadas. Y esto es claramente el borrón del estudio.
Tengo la idea o la sensación de que en banca, o la banca es uno de los sectores que está tomando a la delantera en estas cuestiones de paridad, ¿no? ¿En qué otros sectores se observan también que van mejorando los datos?
Pues mira, es muy interesante y además es bastante tendencia que llevamos varios años donde tanto el sector financiero como sector energético están muy, muy avanzados. Ambos dos sectores están en una media de 4 mujeres por empresas. Están muy, muy avanzados. Con diferencias. Fíjate que es curioso, sectores súper regulados, que en plenos procesos de transformación formidables, que sí que están apostando que esta transformación solo se puede hacer desde la riqueza de la mirada diversa. Un sector que nos parece interesante, que no es que esté tan bien de base, pero que está también pegando un buen acelerón, es el mundo del inmobiliario, ¿no? Donde, por ejemplo, en las OCIMIS, en este grupo específico, mejora 4 décimas de punto y respecto a la tendencia. ¿Dónde todavía está la cosa mucho más baja? En el sector industrial y en construcción. Ahí tenemos un reto muy importante.
La mejora es más evidente en los últimos años, como nos ha comentado, en el IBEX 35. El avance va un poquito más a ralentí en el mercado continuo. ¿Por qué ese crecimiento tan exiguo fuera de lo que es la primera división de la bolsa española? ¿Es una cuestión de visibilidad de las del IBEX que les hace pues llevar a cabo mayor esfuerzo en esos estándares de igualdad?
Pues yo creo que sí. Mira, nosotros tenemos claro que lo que no se mide no se mejora y el IBEX es tremendamente visible, ¿no? Yo creo que la sociedad, los medios de comunicación, yo creo que han puesto en el foco este tema, esta cuestión de las instituciones también de la diversidad y este IBEX es un grupo de empresas muy muy supervisado, muy, muy escrutinado, les estamos viendo todos los días, ¿no? Bueno, la clave es que ahora pongamos la mirada en el otro grupo y sobre todo que sea un incentivo que pongamos la mirada, que haya presión social, presión institucional, pero también que ellas mismas vean que una compañía, lo lógico es que represente la variedad de sus stakeholders en sus órganos de gobierno.
Con esa evolución que han percibido en los años que llevan realizando este informe, son optimistas, ven factible alcanzar ese 40% fijado como meta para 2022, es decir, para el año que viene.
Pues somos optimistas porque si nos vamos a la microresponsabilidad de empresa por empresa, al final bastaría con que cada empresa incorpore una consejera, ¿no? No parecería tan difícil ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, no obstante, también comentar que hay empresas que van más punteras, ¿no? Que van aportando más al promedio. Yo creo que el contexto ayuda, yo creo que en todos los ámbitos, insisto, mediático, institucional, hay un acuerdo común porque hay que favorecer la diversidad y de verdad que nosotros pensamos que lo que vemos, lo que hemos visto en estos 10 años, es que las empresas están en ello. O sea, pensamos que sí se puede conseguir.
Asunción, ¿y cómo estamos en España con respecto a otros países europeos?
Bueno, pues yo creo que deberíamos estar mejor. Es decir, hay dos grupos en el ámbito de Europa. O sea, el título, somos la posición 12 en este momento respecto a los países europeos. Lo que pasa es que en esos 12 primeros países tenemos un grupo de países que tienen cuota obligatoria. Y tenemos otro grupo de países que no tienen cuota obligatoria, que es voluntario recomendado, como en el caso de España. Entonces, estamos en el 12, seríamos los sextos de cuota no obligatoria y yo creo que, francamente, que un país con una vocación tan clara por la diversidad y por el empoderamiento de la mujer, creo que deberíamos estar más adelante, sin duda.
Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia, gracias por todos estos detalles y por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un placer.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Este jueves arranca la Copa de la Reina de Baloncesto y Endesa, socio patrocinador de la competición, busca a la afición más concienciada con el medio ambiente. Bajo el lema La afición más sostenible, la compañía energética traslada la rivalidad deportiva al terreno de la sostenibilidad. Mediante un concurso en línea, cada aficionado podrá demostrar cuánto sabe sobre el tema. Preguntas como ¿qué es la biodiversidad o qué es la eficiencia energética? Pondrán a prueba a los fans para conseguir el primer puesto. El equipo ganador recibirá como premio la compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero de los desplazamientos de la temporada 21-22 en la Liga Femenina Endesa. Esto se consigue gracias a la participación en proyectos forestales que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Por el momento, el equipo que va en cabeza es el Valencia Basket con 29 puntos. Habrá que esperar al final del campeonato para saber quién es el ganador.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
La crisis está siendo un gran disruptor tecnológico. No solo nos ha obligado a repensar la forma en la que trabajamos, nos relacionamos, nos divertimos, sino también la forma en la cómo invertimos nuestros ahorros. Y es ahí donde pueden tener mucho que decir firmas como Finicens. Hablamos con Felipe Moreno, su director de Desarrollo de Negocio. Hola, Felipe, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
El momento es clave para que otras alternativas de inversión y ahorro, como la que ustedes ponen sobre la mesa de usar solo productos indexados, den un poco el do de pecho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que el momento es clave, porque hemos demostrado el año pasado, el anterior, desde hace ya 4 años que llevamos con producto en mercado, que nuestro modelo de inversión funciona. Funciona en momentos de incertidumbre y volatilidad, porque evidentemente la ultradiversificación en más de 22.000 posiciones que ofrecen nuestras carteras de fondos te mantiene cubierto en los momentos de incertidumbre. Lógicamente, si todos los mercados caen, tú vas a caer, pero vas a caer 3 veces menos, porque no va a haber una inversión concentrada en compañías o en índices concretos, sino globalmente diversificada, tanto por zonas geográficas como por diferentes tipos de activo.
Hoy en día, en todo caso, los inversores están más y mejor informados que nunca, disponen de muchas herramientas a su alcance para comparar rentabilidades, calidad de servicio, costes, que esto último es muy importante. ¿Ustedes van a seguir bajando comisiones para atender a esta realidad?
Nosotros podemos decir que todos los días bajamos comisiones, porque tenemos una política que fue absolutamente innovadora en el mundo, no solo en España, y es verdad que la industria de servicios financieros o de inversión en España no es que se considere muy innovadora. Nosotros innovamos definiendo la política tú por delante hace ya más de un año y un mes, y todos los días podemos presumir que estamos bajando comisiones. ¿Por qué? Porque nuestros clientes año a año van a recibir un descuento en la comisión de gestión de un 0,02%. Esto podríamos decir que somos la única entidad del mercado que antepone de manera firme y sistemática los intereses de nuestros clientes a cualquier otro aspecto. Esto lo demostramos renunciando pues de forma sistemática a nuestras comisiones, ¿no? Trasladando ese beneficio directamente al inversor, porque recordemos que un euro menos que va a pagar el inversor en comisiones va a ser un euro más que va a tener en rentabilidad y que va a seguir acumulando a lo largo del largo plazo. Y nosotros hemos venido pues a impulsar este paradigma histórico, podemos decir, ¿no?, de bajada de comisiones radicalmente todos los años a todos nuestros clientes para que lleguen a una comisión mínima de gestión del 0,14 con el IVA incluido. Y bueno, pues no tenemos competencia en ese sentido y creemos que, bueno, pues otras muchas entidades que están empezando a fijarse en esta política de comisiones decrecientes, pues lo irán implantando en beneficio de sus clientes, lógicamente.
Menores comisiones, mayores posibilidades de beneficio. ¿A qué rentabilidades se puede aspirar con Finicens?
Pues con Finicens hay que ser, entre comillas, conservador. Nuestro modelo no es un modelo para sacar más de un 10% al año, ni mucho menos. Es un modelo tranquilo, un modelo con 5 carteras, desde la más conservadora, que sería la cartera 1, que el año pasado nos ofreció una rentabilidad de un 3,30 y este año pues lleva un menos 0,58 desde principios de año, con la volatilidad que hemos visto. La cartera 5, que sería la más atrevida, el año pasado pues nos dio un 1,56% y este año lleva ya un 3,43% por el peso que tiene en renta variable. Y luego hay rentabilidades intermedias, ¿no?, como puede ser la cartera 3, que lleva un 1,58 y cerró el año pasado en un 2,33. Por tanto, cualquier inversor que a largo plazo busque rentabilidades de entre un 3,5, un 3,3 y un 5,5, 6%, pues Finicens es una alternativa sostenible y eficaz. ¿Por qué digo eficaz y sostenible? Porque a lo largo del tiempo, si estamos invertidos en un ciclo económico con esta ultradiversificación en 22.000 posiciones, pues los datos históricos del mercado lo que nos hacen es anualizar este tipo de rentabilidades. No es que vayamos a hacer magia ni vamos a ser más listos que el mercado, sino simplemente siendo sistemáticos en nuestras inversiones con los pesos de cada una de las carteras, conseguiremos esas rentabilidades objetivo.
Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, a vosotros.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto.